Te quiero contar hoy la historia de George Mueller. Esta persona, yo leí su historia ya hace varios años y me bendijo en gran manera. Y son de esas historias que yo tengo guardadas ahí en cierto archivo de historias que han bendecido mi vida, porque en un momento la leí y dije, sí, Señor, yo creo también en ese tipo de fe. George Mueller es un hombre que vivió en el siglo XIX, conocido por cuidar a más de 10,000 huérfanos en Inglaterra. Esta persona cuidaba a esos niños sin pedir dinero a nadie. Él decía, todo lo que yo necesito viene de parte de Dios. Y así vivió por fe, creyendo en Dios en todo lo que hacía. En una de las ocasiones, en una de esos momentos de fe, los encargados de la cocina vinieron a decirle, Señor Mueller, no tenemos comida para mañana para los niños. Tenía una gran cantidad de niños, en ese momento tenía aproximadamente 300 y tantos niños que cuidar. En esa noche, no creas que se espantó, no creas que perdió la calma. Él se fue a acostar y antes de acostarse dijo, Señor, yo sé que tú proveerás. Yo sé que mañana que yo me levante, Señor, tú proveerás lo que necesitamos. Se fue a dormir y la mañana siguiente, como siempre lo hacía cada día, reunió a todos los niños, les mandó que se sentaran en sus mesitas en el comedor donde ellos siempre solían desayunar. Los cocineros se miraban las caras y decían, ¿pero qué está haciendo este señor? Si la cocina está vacía, no hay nada. Entonces George Mueller llegó con los niños, como siempre, y dijo, niños, cierren sus ojos. Y dijo lo siguiente, Padre, gracias por los alimentos que nos vas a proveer. Amén. Se quedó callado, se quedó en silencio. Los niños esperaban que empezaran a salir los platos de la cocina. Los cocineros se miraban las caras y decían, hay que huir de aquí. Cuando de repente tocaron la puerta del orfanato, llegó el panadero y dijo, Señor Mueller, anoche yo no pude dormir y no sé qué, algo me dijo que tenía que hornear pan extra para usted, así que traje todo este pan para sus niños. Y el lugar se llenó de pan. De repente, mientras estaban dando el pan, otra persona, era el lechero, que dice, se me acaba de arruinar el camión y se me arruinó justo enfrente de tu orfanato, no puedo seguir vendiendo la leche, en vez de que se arruine, mejor te la doy a ti. Ese día los niños comieron un manjar como reyes, porque un hombre dijo, el Señor proveerá lo que necesito, y en menos de 24 horas llegó la provisión. Hoy te quiero hablar de ese tipo de fe. De ese tipo de historias donde en menos de 24 horas tu milagro sucede. Hoy te voy a contar la historia de una ciudad que se encontraba en una situación de urgencia. No había comida por ninguna parte, no había alimentos, no había suplementos, no había negocios, nadie entraba y nadie salía del lugar. Dice, cuenta la historia en la Biblia que mientras David fue rey de Israel, el rey se mantuvo unido. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Quedó Judea y quedó el lado de Samaria. Si no me equivoco, Judea quedó en el lado sur, donde la capital era Jerusalén, y en el lado norte Israel la capital era Samaria. Bueno, es ahí exactamente el lugar donde quiero hablarte, de Samaria. Esta historia ocurrió ahí. Dice la Biblia que Samaria entró en guerra con los sirios. Y estos sirios decidieron atacar Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria se había apartado de los caminos del Señor, había entrado en la idolatría, se habían apartado de Dios. Nadie, eran pocas, había unos cuantos profetas, pero nadie buscaba a Dios. Toda la ciudad apartada completamente del Señor, totalmente sin nada que la guardase. Creían en sus propias fuerzas, creían que ellos solos podían, y tenían un enemigo que eran los sirios. Entonces los sirios dijeron: vamos a atacar Samaria. Pero mira y escucha el tipo de ataque que hicieron los sirios. Los sirios dijeron: no vamos a ir a matarlos, no vamos a ir a hacer guerra, no vamos a llevar flechas ni armas, vamos a usar una táctica. Y escucha muy bien esta táctica que el enemigo usa, no solamente con el pueblo de Israel, sino que sigue usándolo hasta el día de hoy, que es el temor y es el miedo. ¿Qué dijeron los sirios? Vamos a rodear la ciudad, no vamos a lanzar ni una sola flecha, sino que nos vamos a parar aquí. Nadie puede entrar, nadie puede salir, no pueden haber negocios y la ciudad quedará completamente aislada del mundo. Esperaremos hasta que todos mueran de hambre. Escucha esto, el enemigo no vino a atacar, solo se para enfrente de ti y tú por miedo y temor te paralizas y dices: no me puedo mover, no puedo salir, no puedo hacer nada porque el enemigo lo tengo ahí enfrente. Fue exactamente lo que hicieron los sirios con el pueblo de Israel. La historia la encontramos en Segunda de Reyes y te voy a leer cómo comienza la historia. Capítulo 6, versículo 24 dice lo siguiente: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio o el tiempo que estuvo duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y un cuarto de cab de estiércol de paloma 5 siclos. ¿Puedes creerlo? Llegó tanto el hambre que vendían la cabeza de los asnos, de los cerdos, que era un animal inmundo. El estiércol de paloma llegó a costar tanto. Y tú dirás: ¿cómo es posible que se coman eso? Escucha esta historia, está en la Biblia. Llegó tanta la desesperación, llegó a tal grado la desesperación, que unas mujeres se comieron a un niño. Está en la Biblia, lo puedes encontrar. ¿Cómo pasó? Estaban las dos mujeres discutiendo y le gritan al rey: ¡Rey, sálvanos! Y el rey le dice: si no te salva Dios, ¿cómo te voy a salvar yo? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice: rey, esta mujer y yo acordamos que hoy nos íbamos a comer a nuestro niño y mañana nos comeríamos el de él. Es una historia horrible solo de escucharla. Lo más horrible es escuchar que dijeron: bueno, hoy nos comimos el mío, ayer nos comimos el mío y hoy ella no se quiere comer el de ella. Era como que, ¿en serio? ¿A tal desesperación llegaron que una mamá sacrificaba a sus hijos para poder seguir viviendo? Terrible lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel. Terrible, el hambre era tan grande, la desesperación era tan grande. El rey rompió sus vestiduras cuando escuchó esa historia y dijo: no puedo más. Y en ese momento se enojó contra el profeta Eliseo y dijo: es culpa de este siervo, dizque siervo de Dios. Acuérdense que ellos se habían apartado del Señor. Entonces el rey manda a matar al profeta Eliseo. Lo manda porque le echó la culpa a él de lo que estaba sucediendo. Y cuando el siervo del rey está por llegar donde Eliseo, Eliseo lo sabía. Eso es lo que te da estar lleno del Espíritu Santo. Tú sabes cuando vienen enemigos a atacarte. Tú sabes cuando alguien te viene con trampa, con queriendo hacerte una jugada mala. Tú lo sabes. Entonces Eliseo sabía que venían. Y cuando llegaron, obviamente el siervo del rey acusó a Eliseo de lo que estaba sucediendo. Y las palabras de Eliseo fueron las siguientes. Segunda de Reyes 7:1 dice: Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un ciclo de plata y hasta dos seahs de cebada por el mismo precio. ¿Qué quiere decir esto? Eliseo le estaba diciendo: mañana a estas horas, el mercado de la bolsa de valores, el mercado bajará los precios y estará todo disponible. Recuerdan que los precios estaban altísimos. Se compraban una cabeza de cerdo y estiércol de paloma por un precio muy alto. Pero Eliseo le dice: mañana a esta hora, mañana a esta hora, todo cambiará. Todo cambiará, podrás comprar harina, cebada, podrás comprar lo que quieras por un precio bastante bajo. ¿Qué quiere decir eso? Iba a haber abundancia de comida. Ya no iba a necesitar grandes cantidades para comprar comida. Iba a haber en abundancia. Alguien diga conmigo: mañana a esta hora, mañana a esta hora. Dilo conmigo: mañana a esta hora recibiré la bendición de Dios. Mañana a esta hora recibiré la bendición de parte de Dios. ¡Aleluya! Oye, Eliseo da la palabra de parte de Dios, diciéndole: mañana a esta hora. El siervo del rey se burla de esa palabra porque él está viendo la situación, él está viendo el hambre que había. Él no actuó en fe, él actuó según lo que miraba. Y se burló. Segunda de Reyes 7:2 le dice: el ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios. Escucha las palabras que le dice: no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podrá suceder tal cosa. El siervo del rey miraba el hambre, miraba con sus ojos naturales, a tal punto que se burló. No me diga, mañana a esta hora, mañana a esta hora. Es como que tú te vayas de aquí del servicio diciendo: mañana a esta hora el Señor me va a bendecir. Y te encuentras a alguien incrédulo, y no estoy diciendo cristiano o no cristiano, incrédulo. Porque hay cristianos incrédulos, hay cristianos que se hacen pasar porque creen de la palabra de Dios o leen la palabra de Dios, pero cuando tú caminas en fe te dicen: ¿de verdad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? Se burlan de ti. ¿Cómo? Ni que Dios, no sé, el siervo le dice: ni aunque Dios abriera la ventana de los cielos. Otro te dijera: ni aunque Dios viniera aquí en persona, no pasará eso. ¿Y qué pasa con tu fe? Decae. Así que ahora vamos a hablar de eso. No escuches a esas voces negativas, a esos incrédulos, esos que no creen en la palabra de Dios. Este siervo se burló. ¿Y sabes lo que le dijo el profeta? ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo: va a suceder lo que te estoy diciendo, porque es palabra de Dios. Mañana a esta hora va a suceder, pero tú no comerás por tu incredulidad, porque no creíste la palabra de Dios. En ese momento Dios había dado palabra diciendo: mañana a esta hora voy a bendecir a mi pueblo. ¿Qué forma, qué herramienta usó Dios para darle libertad a su pueblo? Estaban sitiados por un ejército enemigo. El pueblo de Israel estaba adentro, los samaritanos estaban adentro de la ciudad. ¿Cómo habrá mandado tal vez Señor a un David con una onda a salvar y matar al gigante? ¿Habrá mandado a un Gedeón? ¿Habrá mandado a un Moisés? ¿A quién habrá mandado? ¿Un guerrero tal vez? ¿Habrá mandado a un ejército? ¿A quién envió el Señor para libertar a su pueblo? Mandó, escucha esto, 4 leprosos. Escucha esto, 4 leprosos, dicen la historia de la Biblia. Abra tu Biblia, o si no, anota estos versículos y la lees en tu casa. Segunda de Reyes 7:3. Dice la Biblia que en la misma ciudad donde estaban todos escondidos adentro, habían 4 leprosos. Los leprosos no pueden estar adentro de la ciudad porque eran inmundos, tenían que estar afuera de la ciudad. El ejército enemigo enfrente, los leprosos afuera de la ciudad y la gente encerrada en la ciudad. Están los leprosos ahí, tristes, hambrientos, escondidos. Y dicen los leprosos: si nos quedamos aquí, moriremos de hambre. Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. ¿Qué tenemos que perder? Vamos al campamento enemigo. ¿Qué tenemos que perder? Y cuando decidieron emprender camino, imagínate, leprosos, no podían ni caminar, no tenían ni fuerza, no habían comido. Y estos leprosos empezaron a moverse, a arrastrar sus pies, a moverse de tal forma que en la noche decidieron empezar a caminar, pero cada paso que daban sonaba como carros de guerra, como caballos que venían en contra del ejército. Cada paso que daba, el Señor amplificó el sonido, y cada paso que daban sonaba como... Sonaba un ejército que venía, porque el Señor dice que cuando los leprosos empezaron a caminar, los enemigos escucharon como que venía un gran ejército y salieron huyendo y dejaron todo tirado. 4 leprosos que no tenían nada que perder, 4 personas que simplemente creyeron y empezaron a moverse. ¿Cuántos de aquí quieren hoy moverse? ¿Cuántos de aquí le creen al Señor y dicen: si me quedo, me muero de hambre? Si no salgo de mi casa, me muero de hambre. Si me quedo paralizado, me muero de hambre. Y dice la Biblia que los leprosos dijeron: ¿Y qué tenemos que perder? Te lo voy a leer literal. Segunda de Reyes 7:3. Ese día, 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad. Dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? ¿Qué ganamos con quedarnos aquí encerrados en la casa, esperando que cambien los vientos, esperando que suceda un milagro? ¿Qué ganamos? Se preguntaron unos a otros: ¿no ganamos nada con entrar a la ciudad? Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todo modo moriremos. Mira qué actitud. Mira la actitud que tenían estos tipos. Decir: y bueno, si vamos a morir, más vale que moramos moviéndonos. Si nos va a pasar lo malo, vamos a movernos, vamos a creerle a Dios. Tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres más que vencedor. El Señor está contigo. ¿Qué te pasa que estás paralizado de miedo? ¿Qué te pasa que no te mueves? ¿Vas a quedarte muriendo de hambre? ¿Vas a quedarte paralizado por el miedo, por el temor? El enemigo no estaba atacando, solamente estaba parado. Es lo que hace el enemigo: anda rondando y te llena de miedo y dice: soy el enemigo, está allá enfrente. Empieza a caminar, empieza a moverte, empieza a creerle a Dios, porque cuando te mueves, el Espíritu Santo te da la fuerza y el poder para vencer a tus enemigos. Que alguien diga aleluya. Cuando los leprosos llegaron al lugar, dice la Biblia, esta historia está maravillosa, léela en tu casa después. Dice la Biblia que entraron a la primera tienda, encontraron comida, encontraron bebida, encontraron ropa, encontraron oro, piedras preciosas, encontraron un tesoro abandonado. Y los leprosos después se fueron a la siguiente tienda y encontraron más comida, más oro, más ropa, comida, lo que tanto deseaban, comida. Lo único que tenían que hacer era moverse. La Biblia no dice que ellos dijeron: Dios está conmigo. Pero la historia nos sirve de ejemplo para nosotros que sí tenemos al Espíritu Santo. Decir: si yo me muevo, el Espíritu Santo va conmigo. Donde sea que pise la planta de mis pies, ahí está la presencia de Dios. Como dice alguien, la iglesia camina conmigo. La iglesia no se queda aquí. Aquí se convierte en una escuela, es una elementaria. La iglesia camina contigo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Amén, dice el hermano. 4 hombres, 4 que dijeron: ¿qué vamos a perder? En ese momento, cuando ellos empezaron a ver todo lo que había abandonado, sabes que en ese momento dijeron ellos: oye, estamos haciendo mal, porque estamos disfrutando nosotros de todo esto y los que están allá encerrados no se han dado cuenta todavía. ¿Le notas algo parecido a lo que hacemos acá? Eso se llama evangelismo. Sales de aquí, de este lugar, el Señor te habla. En tu presencia, ahí en tu lugar secreto, el Señor te habla. Te levantas con fe, pero ves a otros cristianos. Cristianos, ahora no digamos personas que no tienen a Cristo en su corazón, llenos de miedo. Ahí es cuando tú vas donde ellos a decirles: No tengas miedo. Como te dije el domingo pasado, vamos a transmitir palabras de esperanza, de fe. No que alguien te diga, ya viste lo que está pasando, ya viste. Ahí tienes que pararte y decir, sí, ya lo vi, pero Dios cuida de nosotros, ¿o no? ¿Quieres que oremos juntos? Vamos a orar porque el Señor nos protege. Ahí es cuando traes la palabra de esperanza. Ahí es cuando dices, como estos cuatro leprosos, no estamos haciendo bien quedarnos nosotros con esto. Hay que ir y compartirlo con los demás. A esos que están escondidos, decirles, salgan. Dios está con nosotros. ¿De qué tienen miedo? Dios está con nosotros. Salgan, que la bendición nos espera. Una vez te empiezas a mover, una vez empiezas a caminar en fe, Dios puede cambiar las cosas, pero necesitas fe. Te quedas encerrado en la ciudad, no va a pasar nada. Te mueves en fe y empiezan a suceder cosas grandiosas. ¿Cuántos lo creen? ¿El Señor le está hablando a alguien? Digan conmigo, mañana a esta hora. Mañana a esta hora el Señor me bendecirá. Mañana a esta hora se abren las bendiciones para mi vida. Mañana a esta hora termina la enfermedad. Mañana a esta hora contratos nuevos, bendiciones nuevas. Mañana a esta hora recíbelo, recíbelo. ¡Aleluya! Fueron a decirle a la ciudad, fueron a anunciarle, ¡ey! ¡Ey! ¡Ya no hay nadie allá! ¡Pueden salir! Y los de adentro le dijeron, no, es que vimos en un, digo, vimos, no, no, creo que ahí están todavía. ¡Salgan! ¡Ya no hay nadie! No les creyeron. Tuvieron que agarrar a 4 o 5 caballos que fueran a ver el lugar, a ver si era cierto. Y cuando fueron a ver el lugar, encontraron el campamento solo, con todas las riquezas, con todo lo que habían dejado. Y luego siguieron después del campamento porque dijeron, capaz están más adelante. Capaz que por ahí andan todavía. Alguien dijo que los vio por allá. Alguien dice, yo vi las noticias que estaban por ahí. Y siguieron y siguieron y siguieron y no encontraron nada más que despojos, ropa, oro y todo tirado por todas partes. Se habían ido, ¿por qué? Porque ellos escucharon que un ejército venía. Era el ejército de Dios que venía contra ellos. El ejército de Dios camina contigo. ¿Voy muy rápido, Adiel? ¿O cómo va con la traducción? Está bien. ¿Es he good? Okay. El Señor cumplió la palabra que les había dicho a través del profeta Eliseo. Permítanme ponerme en lugar, no de profeta, pero de un, no sé, un instrumento mojoso, arruinado, que está en las manos de Dios, para decirte de parte de Dios, no tengas miedo, no tengas miedo, porque en menos de 24 horas el Señor puede traer la bendición a tu vida. No tengas temor, no tengas temor, porque cuando tú te empiezas a mover, es ahí cuando se activa la fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo de parte de Dios. Activa la fe moviéndote. Yo he contado esto muchas veces y tengo varias que contarles de esa forma, pero la que más me recuerdo, quizás porque con mi esposa la sufrimos. Nosotros estábamos orando por una casa. Dijimos, Señor, una casa, una casa. El Señor me dijo, ya, levántate, ya, ya, ya está. Ponte a buscar la casa, busca un realtor, busca a alguien que te ayude a comprar la casa. Y yo, sí, Señor, sí. Empezamos a buscarla y le llamé a un amigo cristiano, de esos que creen en Dios. Y le dije, el Señor me dijo que me va a dar una casa, ¿me ayudas a buscarla? Ok, me dijo, te tengo que hacer unas preguntas. ¿Tienes dinero? No. Lo que sobra es tal vez lo que encuentro ahí en la lavadora, creo que puedo encontrar unas cuantas monedas. Me dice, ¿tienes crédito? Y así como que la curazao me da más o menos una plancha o algo así. Me dice, ¿tienes cuánto ganas? Y todo no se daba para que pudiera obtener mi casa. Y él me dijo, ¿pero Dios te dijo? Y dije, sí, Dios me dijo. Y como un leproso empecé a moverme en fe, empecé a moverme. Tardó varias semanas porque decía, no te dan crédito. Y yo, Señor, tú me dijiste. De repente salió un banco, sí nos aprobaron. Ahora ir a ver la casa, no, pedían más de lo que nosotros podíamos dar. Llegaron como unos 4 personas más a ofrecerle dinero. Y cuando nosotros llegamos a ver la casa, la dueña dijo: no sé por qué se la quiero dar a esa familia. Y el vendedor le dice: pero son los que menos te ofrecen. Sí, pero a ellos se los quiero vender. El Señor abriendo camino. Pero esta es la parte que te quiero contar. Estábamos sentados con mi esposa, estaba Christopher, mi niño, de brazos, y firmando escrow. Si yo te contara las veces que he firmado documentos y cheques sin ni un centavo, sin ni un peso. Y mi esposa me decía: aquí dice que hay que poner el 3% de down, que hay que poner el, ¿cómo se le llama eso? Lo del escrow ahí. Era como 20 mil, no me acuerdo cuánto era, no quiero exagerar. Por ahí será mi esposa que me recuerde el número. Y me y empecé a firmar, yo así triste: ¿quiero algo tomar? ¿Qué tiene? Y así, ¿no? Una Coca-Cola. Y me dice: mi esposa, ¿te la van a cobrar? No, no te preocupes. 2, por favor, para aquí. Entonces firmando, algo más, ¿qué más le puedo dar? No sé qué. Le digo: ¿tiene algo de comer por ahí? Mi esposa: no, estás pidiendo, si no tenemos ni para pagar esto. Firmando escro, ok, listo, da, 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 da. Tienen 3 días para traer el dinero, lo tienen ya, este lo pueden dar ya. Regresamos, no, no quiero darlo aquí. No teníamos ni un peso, no teníamos nada. Salimos del lugar y me acuerdo como que si fuera ayer. Xiaomi, mi esposa, con el baby, y me dice: ¿cómo vamos a pagar? Y le digo: no sé, pero Dios me dijo que me dará una casa. Así que yo no sé, padre, es tu problema. Yo no sé cómo vas a hacer ahora. Mira, esas 3 días. Pasó el primer día, pasó el segundo día. De repente empezaron a pasar cosas, empezaron a suceder cosas. Y horas antes de que se cerrara escro, yo he contado esto, me llegó un cheque, fui a revisar el correo, llegó un cheque exactamente por la cantidad que todavía hacía falta. Porque cuando el Señor promete, Él cumple. Cuando Dios promete, Él cumple. ¿Saben lo que hubiera pasado si yo me hubiera quedado orando todavía? Señor, pero dame una señal, pero manda el dinero antes. El Señor hubiera dicho: muévete en fe. Si no te mueves en fe, no sucederá el milagro. Y así te contara las veces que hemos emprendido eventos de evangelismo sin tener un solo peso. En ocasiones me siento y digo: Señor, ¿acaso no estoy poniendo mi fe a trabajar? Hace poco, en el evento de las madres, vino alguien de la ciudad, sí, alguien muy importante. Dijo: quiero conocerlos a ustedes, he escuchado que esta iglesia es muy activa, quiero conocerlos. Y ella llegó muy así, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué, yo te puedo ayudar lo que tú quieras, ¿no? Dijo, estaba Guti por ahí, mi esposa. ¿Qué quieres, qué necesitas de la ciudad? Y le dije: quiero el Angel Stadium para predicar. ¡Opa! Me dice: oh, ¿sobre eso pides? Sí, mi Dios es grande. Yo sé que un día estaremos predicando. Firezone, prepárate, porque si soñamos en grande, el Señor traerá bendición. Nada más, ¿sabes qué? Como los leprosos: ¿y qué tengo para perder? ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es ¿A qué le tienes miedo? El enemigo está ahí enfrente de ti. Dice: no te muevas, que aquí estoy. Estás con miedo, estás con temor, ¿no? Qué bueno, porque cuando el enemigo se te ponga enfrente, él no te puede tocar, tiene orden de no tocarte. El enemigo no se puede acercar a ti, lo único que puede hacer es pararse frente a ti, meterte miedo. Y está en ti, si le tienes miedo, te quedas paralizado ahí, o decir: en el nombre de Jesús, cuando tú te levantas y te mueves, los enemigos huyen de tu presencia. ¡Aleluya! El incrédulo que les conté murió atropellado. El Señor le dijo: sí se hará, se cumplirá la palabra, pero tú no vas a disfrutar de ella. Y cuando el pueblo se dio cuenta, parecían hambrientos y corrieron por la puerta, y él estaba justo parado ahí, lo atropellaron y murió. Se cumplió la palabra de Dios, que le dijo: se dará y se cumplirá mi palabra, pero tú no disfrutarás de ella. Terrible lo que sucede con la incredulidad, terrible. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios te da una palabra, créele. Mira, hace unos días yo hablaba con un amigo que es la persona que más admiro, que trabaja en fe, que le cree a Dios como niño. Es el que les conté una vez en México, que él tiene como 20 camiones, hoy ya hace un poquito de camiones, se llaman day cabs, se llaman camiones así, trailer grandotes, y ahí mueve todo el ministerio de evangelismo. En una ocasión llegaron a una gas station, una gasolinera, y ya no tenía gasolina para ninguno de los camiones. Él dice que sacó su sillita de camping, la puso en la sombrita y se sentó. Y dijo: es tu iglesia, es tu ministerio. Yo no sé cómo vas a hacer, pero no tengo gasolina para ninguno de esos camiones. Y esos camiones, para ponerle gasolina, va a ser carísimo. Entonces estaba ahí y le dejó todo en las manos de Dios. Y les dijo a los muchachos, a los drivers y todo: vayan, pidan algo de comer, ahorita voy y pago. Sin ni un peso. Dice que de repente se para una SUV, una Suburban. Pero dice que le dijo: ¡hey, compa! ¿Qué le dice? ¿Por dónde va? Ah, por ahí. Bueno, mire, nada más quiero decirle. Y le agarra un sobre de esos amarillos. Aquí le mandan esto. Y le tira el sobre lleno de billetes. Cuenta el testimonio este pastor. No sé si fue un ángel. No sé quién lo mandó. Pero obviamente fue el Señor que trajo la bendición. ¿Cómo vives ese tipo de milagros? Creyéndole a Dios en fe. Mientras todavía tengas todo seguro y tú dices: no, estoy aquí seguro todavía, no vas a ver mucho milagro. Tienes que creerle a Dios en grande. Tienes que creerle a Dios. Tienes que ponerte en sus manos y decir: Señor, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo sé que tú me ayudarás. Yo sé que tú estás conmigo, porque tú lo has prometido. Porque tu palabra dice que donde sea que yo vaya, el lugar será lugar santo. Porque donde sea que yo vaya, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Mira, antes de terminar, ya se me fue la hora. 5 poderosas enseñanzas de esta historia maravillosa que yo te animo a que la leas, porque cuando la lees una y otra vez, recibe bendición, recibe fortaleza. La primera enseñanza: el enemigo te puede rodear, pero nada más. No se puede acercar a ti, no te puede hacer daño, porque ¿sabes quién es tu papi? ¿Sabes quién es tu padre? ¿Sabes quién cuida de ti? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del Universo. Y Él no tiene autoridad para acercarse a ti, pero sí te puede meter miedo. Y ahí Dios no puede hacer mucho, porque ahí el Señor te ha dicho: aquí está, no temas. No temas, solo cree mis promesas. Ahí es cuando tú tienes que creerlo en fe. No temas. Salmo 27:3 dice: escucha esto, toma esta palabra de parte de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Aleluya! Aunque vengan contra ti, no temas, el Señor está contigo. Nuestro Dios cuida de nosotros. Yo, el mejor ejemplo, yo cuando fui padre, tuve una dimensión que se abrió para mí para entender a Dios. Acércate a uno de mis hijos. Trata de hacerle daño a uno de mis hijos y vas a ver con quién te encuentras. Yo soy bravo, pero la mamá. Acércate a uno de mis pequeños. Si cuando hay veces mi niño me dice que le están haciendo bullying en la escuela, digo: pégale tú también. No, no le digas eso al niño. Y me quiero hacer chiquito yo para ir a defenderlo. Ahora tú eres la niña de papi. Tú eres el campeón. El Señor ha estado contigo. Alguien que se acerque a ti, se mete en problemas. Alguien que quiera venir a tocar a uno de sus hijos, no quiero estar en sus zapatos. Tú eres hijo del Rey, heredero, hija del Rey, princesas, príncipes aquí del Altísimo. ¿Cuánto lo reciben? Número 2, Dios tiene la última palabra. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios ha dicho que vienen bendiciones para ti, así sucederá. Se levante quien se levante, lo diga quien lo diga, se levanten incrédulos y digan, ¿cómo va a pasar eso? Tú sigue creyendo la palabra de Dios. Dice Romanos 15:4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Esta palabra de los leprosos se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Vamos a perseverar manteniendo nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Todo lo que está escrito en las Escrituras, todo habla de ti. Sansón, Ruth, Noemí, David, Moisés, todo lo que está escrito en las Escrituras, en ningún momento digas esto no es para mí, porque en alguna etapa de tu vida aplicará a tu vida, a tu vida. Alguien me decía ahora, me siento como Daniel en el foso de los leones. Sí, yo me he sentido así también. Todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios. Porque cuando estás pasando por, tal vez alguien te traicionó y tú te recuerdas y dices, así como José pasó traición, todo eso tiene un propósito porque yo estoy en las manos de Dios. Todo tiene un propósito en mi vida, todo. No lo veo en este momento, pero Señor, yo sé que cuidas de mí. Yo sé que tú cuidas de mí en todo momento y todo obra para bien para aquellos que creen en Cristo Jesús. Aleluya. Número 3. ¿Habrá aquí algún don nadie? Así como yo. ¿Habrá alguien aquí que diga, no tengo nada que perder? Cuando el Señor nos dijo que empezáramos esta iglesia, teníamos miedo, teníamos mucho temor. Claro que sí, es parte de. Si tienes miedo, es buena señal. Si no tienes miedo, es porque todavía confías en tus capacidades. Pero si tienes miedo, algo te aterra, algo que estás emprendiendo, algo que estás haciendo. Son miedos diferentes, fíjate bien. Miedo a emprender o hacer algo. O el miedo que te paraliza y no te mueve. Eso no es de Dios. El miedo, aquel temor que te da por decir, este sueño, esta visión es tan grande que me da temor. Señor, pero en tu nombre yo emprenderé. En tu nombre yo lo haré. Algún don nadie en este momento, en este lugar, así como el Señor usó a Gedeón, así como el Señor usó a Esther. ¿Te acuerdas lo que dijo Esther? Si perezco, que perezca. Gedeón con pocos hizo el milagro. Así los hombres de Dios han emprendido cosas grandes. Moisés tartamudeaba, Pedro lo negó. Personas con errores, con dificultades, con todo tipo de, ¿qué te puedo decir? Defectos. Yo me considero un don nadie. Yo me considero que si la unción del Espíritu Santo no estuviera sobre mí, no soy nada, no soy nadie. Eso es lo que somos. Cuando venimos a los caminos del Señor y la unción viene sobre nosotros, y como dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, ahí somos capaces de hacer cosas sobrenaturales. Ahí es cuando nos emprendemos y le creemos a Dios. Ahí es cuando los don nadies se convierten en leones, en guerreros, en emprendedores y le creen a Dios en todo. Ahí es cuando decimos, ¿qué voy a perder? Esa es más, es una actitud de vida. Si ya te sientes seguro con tu casita, con tus pertenencias, con todo, cuidemos esto, cuidemos esto. Se te olvidó moverte en fe. Tu actitud siempre tiene que ser, ¿y qué tengo que perder? Si Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que me levantaré nuevamente. Yo sé que floreceré como la palmera. Eso es lo que dice la Biblia, el justo. Esa tiene que ser tu actitud de vida. No tengo nada que perder. Porque si ya te aferraste a tu casa, a tus pertenencias, déjame decirte algo. Llegará un momento cuando nada de eso te vas a llevar. Y viviste tu vida cuidando lo poquito que habías creado y armado. Y no pudiste soñar más en grande porque estabas ahí cuidando esto. Los leprosos dijeron, si nos quedamos morimos, si entramos morimos. ¿qué más? Caminemos allá, enfrentémonos al enemigo sin fuerzas, sin ninguna capacidad especial. Apenas se podían mover. Alguien se siente así este día, que pueda decir: yo no soy nadie, apenas hablo inglés, no tengo los documentos que necesito, no tengo las capacidades que se necesitan. Lo único que sé es que Dios camina conmigo, es que Dios está conmigo y Él no me abandona, Él no me deja. Número 4, ¿a quién estás escuchando? El profeta de Dios dijo: mañana a esta hora. Y el incrédulo dijo: ¿cómo se te ocurre? ¿A quién estás escuchando? ¿De quién te estás rodeando? Gente que te diga: no, mantente ahí, no salga, no hagas nada, porque te puede pasar. Porque escuché que la comadre, que el compadre, que el tío, escuché por allá en las noticias y te llenas de miedo. O escuchas a alguien que te dice: yo sé que está difícil la cosa, pero vamos a orar juntos, porque Dios está con nosotros. Por eso está el cuerpo de Cristo. Por eso lo importante de que cuando alguien venga con miedo a nosotros, decir: sí, hermano, hermana, sí, esto es real lo que está pasando, no lo vamos a negar. Vamos a orar juntos. Señor, cúbrenos, protégenos, guarda a nuestros hijos. Ahí es cuando crece la esperanza, crece la fe. Pero qué terrible entre hermanos escuchar decir: sí, avise, sí, se está poniendo feo, sí, qué feo. Parecieran incrédulos. Fíjate a quién estás escuchando. Conviértete tú en canal de bendición. Como dije el domingo pasado, sé sabio en lo que escuchas, en lo que ves, con quién te juntas. Porque de tu interior tienen que fluir aguas dulces. Agua de bendición, palabras de esperanza, palabras de fe. Te encuentras con un enfermo, decir: vamos a creer en Dios. Te encuentras con alguien que está pasando una situación terrible. Mira, yo no tengo palabras para decirte por qué sucede esto, pero vamos a orar porque mi Dios cuida de nosotros. Cuidado a quien escuchas. Durante la semana me reuní con unos amigos y llegamos hasta no sé qué horas de la medianoche, hablando de las promesas de Dios, hablando de lo maravilloso que es Dios, hablando de todo lo lindo que Dios es en nuestras vidas. Pudiéramos haber ocupado esas horas para decir: viste qué feo, no, yo vi las noticias, no, yo vi en TikTok, no, yo vi allá, no, yo, y salimos de ahí temblando de miedo. Pero esa noche me fui a acostar con esa sensación de decir: qué lindo es entre hermanos juntos darnos palabras de esperanza. Leí, esta era la plática. Leí que en Proverbios decía: cuida tu mente porque de ella mana la vida. Y el otro decía: yo leí en Salmos esto. ¿Te acuerdas lo que le pasó a tal persona en la Biblia? Y eso nos alimenta. Tienes que recordar que para Dios todo es posible. Tienes que tener y poner atención con quien te juntas. Y por último, el poder de Dios, como los discípulos recibieron en Pentecostés, el poder que está sobre ti, alrededor de ti y en ti, es que hace que el enemigo huya. Cuando tú te paras, cuando tú te empiezas a mover, tú no eres nadie, tú solamente arrastras los pies. Pero cuando tú caminas, el ejército del Señor se levanta y los enemigos huyen. Los enemigos huyen. El Espíritu de Dios está sobre ti y cuando tú caminas, el enemigo huye. Aleluya. Antes de esta historia, puedes leerla exactamente antes de esta historia, sucede un caso peculiar donde el ejército de Siria venía contra Eliseo y el siervo de Eliseo temblaba de miedo y le dice: Señor, mira, vienen a atacarnos. Y Eliseo le dice: tranquilo, padre, ábrele los ojos para que vea todos los que nos están rodeando. Padre, abre nuestros ojos ahora para poder ver tu ejército cómo cuida de nosotros. Ahora, que el Señor abra tus ojos Y cuando llegues a tu casa, puedes ver afuera de tu casa y hay ángeles haciendo guardia. Cuando vas en tu vehículo, hay ángeles que te cuidan. Cuando estás en tu trabajo, hay ángeles haciendo guardia, porque el siervo y la sierva de Dios están en ese lugar. Y el ejército de Dios camina contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abramos nuestros ojos de la fe. ¿Por qué no lo vamos a ver en lo natural? Está en lo espiritual. Como el ejército de Dios está ahí acampando alrededor de los que le temen. Sale de tu casa. Sale de tu casa y di: muchachos, ¿todo bien? ¿Agüita? ¿Algo se les ofrezca? ¿No? Ok. Estás protegido. Estás cubierto. De tus hijos, ni te preocupes. Señor, asigno ángeles en la escuela donde están mis hijos. Cuando vayas conduciendo, por eso hay unos que manejan como locos, porque saben que el Señor está con ellos. No voy a decir quién. Vamos, ángeles, vamos, 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 vamos. El Señor está con nosotros. Su Santo Espíritu mora dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que te da la fuerza y la capacidad. Así que ahora, iglesia, cuando te vayas de este lugar, empieza a caminar en fe. Empieza a creer que el Señor está contigo y que el ejército de Dios acampa a tu alrededor. Recíbelo de parte de Dios. ¡Aleluya! Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahora y abre tus ojos espirituales y mira toda la cantidad de ángeles y todo el ejército de Dios que acampa a tu alrededor. Muchos no han venido a la iglesia por temor, por miedo. Si ellos pudieran ver todos los ángeles que están aquí alrededor, si ellos pudieran ver todas las puertas cubiertas y protegidas por ángeles del Señor, si ellos pudieran ver el ejército de Dios que está acampando a nuestro alrededor, que el temor no te paralice. Que el temor no haga que te detengas. Sírvele a Dios, trabaja para Dios, muévete en fe, porque Él está ahí con nosotros. Oh, aleluya. Padre, y tú que nos estás viendo a través de las pantallas, hoy es el día para que entregues tu vida al Señor. Si te has apartado los caminos de Dios, puedes decirle: Padre, perdona mis pecados. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día para que digas: Jesús, te entrego mi vida. Quiero que tú seas mi Dios, tú seas mi Padre. Dame esa fe, esa confianza que solo da aquellos que son tus hijos, que solo reciben tus hijos. Dile: Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Perdóname, límpiame y sé mi Dios. En el nombre de Jesús.